SER Podcast.
Hola, soy Javier Ruiz. Bienvenidos de nuevo a Hora 25 de los Negocios. Hoy, los aranceles de Donald Trump en jaque y mucho, muchísimo dinero en el aire.
Some breaking news into us right now. A federal appeals court has ruled that most of the global tariffs that President Trump has put in place are illegal.
Hey Brian, so just to catch everybody up on where this case.
Hoy esta es la noticia porque va mucho más allá de el meramente hoy. Los aranceles de Trump son ilegales, según dicen las cortes de apelación americanas.
We're not legal.
To go actually, a federal appeals court ruled most of President Trump's tariffs.
La decisión de ese tribunal es una decisión que no supone rebajar ni tumbar definitivamente esos aranceles, pero que los deja tocados y en jaque.
The court is saying the president exceeded his authority in imposing those levies.
This is the first round of appeals.
Los aranceles de Trump pueden ser ilegales, están en jaque y su recaudación puede quedar en el aire. Esto es lo que argumentan los tribunales de apelación de Estados Unidos por segunda vez y por una mayoría considerable, de 7-4. Donald Trump parece estar imponiendo aranceles a todo el mundo, argumentando una emergencia económica que no existe. Los tribunales americanos dicen tal emergencia no ha lugar y, por tanto, no ha lugar los aranceles. Lo que se ha decidido es un golpe definitivo no solamente a la gran medida de Trump, sino sobre todo a la que él creía iba a ser su gran fuente de ingresos.
So those things are 750 billion, 600 billion opening up the country. We are agreeing.
Porque esperaba recaudar entre 750 mil millones de dólares al año en algunos sectores.
Everything else will be a straight across tariff of 15%. We have the opening up of
y hasta 4 billones en total.
And now it's open. And we will, very importantly, they'll be investing a lot of money, but the military is
los
a big number. But that's
aranceles pueden ser ilegales y la recaudación prevista puede ser irreal.
Hundreds of billions of dollars worth of military equipment.
El Tribunal de Apelación de Estados Unidos dice que hay una ilegalidad por cuestión de formas y una ilegalidad por cuestión de fondo. De formas, se está utilizando una ley de emergencia económica, la ley de 1970. Es la conocida como International Emergency Economic Powers Act, la IEPA. Y lo que dicen los tribunales es, usted no puede tirar de ley de emergencia económica cuando no hay emergencia económica. Usted no puede tirar de aranceles cuando esa ley ni siquiera contempla la palabra aranceles. Es una ley tan antigua, 1970, que solo hablaba de embargos y sanciones en casos de guerra. Y no lo estamos. No se justifica. Así que lo primero que se dice es, en las formas, estos aranceles son ilegales, como ha sostenido la propia Unión Europea. Esto ahora mismo deja esos aranceles en enorme incertidumbre.
Que la incertidumbre es largement diminué. On n'est pas encore à l'incertitude dans laquelle on se trouvait avant 2019. On a encore une dose
d'incertitude. Algo que ha recogido la propia gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, diciendo que estamos en un grado de incertidumbre muy muy elevado.
A annulé un certain nombre de décisions qui
porque esta anulación puede ser un problema y puede significar que todos los aranceles que se han impuesto sean inválidos. Hay una cuestión esta de formas, se está apelando a una emergencia económica que no existe, pero es que además hay una cuestión de fondo. Estos aranceles son indiscriminados, se están aplicando a todo el mundo y la ley americana no permite eso. Han de ser concretos y han de ser específicos para ciertos sectores. Así que segunda derrota en tribunales, segunda corte de apelación y en estos momentos segundo revés a Trump en sus aranceles. Esta es la noticia. Y a partir de aquí, consecuencias. Hay una económica y una política. La consecuencia económica. Los aranceles de momento siguen vigentes, pero pueden decaer. De momento siguen vigentes hasta que resuelva el Tribunal Supremo, pero ahora mismo están en esa incertidumbre. Y en lo político, la justicia americana puede terminar dando a Europa la victoria que Europa no ha sabido ganarse, porque Europa se rindió ante Donald Trump.
We have a trade deal between the two largest economies in the world.
Este fue el anuncio de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, cuando la Unión Europea clavó la rodilla ante Donald Trump, admitiendo que había que pagar a Estados Unidos por vender allí, pero que Estados Unidos no tenía que compensar a Europa porque ellos vendieran aquí. La situación es, por tanto, delicadísima, la noticia es importantísima y la situación ahora queda pendiente de recursos en tribunales, atajos legales y, en principio, en vigor hasta octubre, pero pendiente de un recurso al Tribunal Supremo americano. Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sara, esto es Claves Capital. ¿Qué punto tenemos ahora mismo? ¿Dónde estamos? ¿Qué empieza a partir de aquí?
Este tribunal de apelaciones le ha dado la razón a una corte inferior que en mayo declaró ilegales gran parte de sus aranceles, concretamente aquellos que Donald Trump ha impuesto a la mayoría de países, declarando una emergencia económica nacional, como los aplicados a socios como la Unión Europea, el Reino Unido o Japón, también a China o a sus vecinos México y Canadá. Soy el presidente de Estados Unidos y tengo derecho a hacer lo que quiera si creo que el país corre peligro, sentenciaba Trump unos días antes de este fallo, rodeado de su gabinete. Pero la justicia concluye que el presidente se ha extralimitado en sus poderes y le concede al gobierno un mes y medio de plazo, hasta el 14 de octubre, para recurrir ante el Tribunal Supremo. Será esta corte la que tenga la última palabra, aunque recordemos que allí la mayoría de jueces son conservadores. Hasta entonces los gravámenes seguirán en vigor, aunque el fallo supone un duro revés para el presidente y vuelve a asumir el comercio internacional en el caos y la incertidumbre. Eso sí, atención, porque Trump puede recurrir a otras leyes y mecanismos, aunque con más limitaciones, para seguir castigando al mundo con su política arancelaria, como ya está haciendo ahora con importaciones como el acero o el aluminio.
Sara, un placer volver a escucharte. Cuídate, gracias.
A vosotros.
Bueno, hoy esta es la noticia. Hoy estas son las claves y los fundamentos de esta noticia. Y a partir de aquí, efectos prácticos de la noticia. Porque que los aranceles de Donald Trump queden en jaque, que puedan ser ilegales, de momento tiene impacto en dos sectores, automóvil y campo. Y los dos en España, los dos en el mundo, son capitales. Primer sector, el del automóvil.
They say Germans have a thing for quality engineering. Maybe that's why in the 70s it was a German shepherd who became fixated on the spare part of a VW bus.
Volkswagen es primera compañía y primera afectada de todos estos aranceles. Todos los coches europeos son ahora más caros en Estados Unidos y el resultado es que toda la industria del automóvil está sangrando. Volkswagen ha perdido un 36,6% de su beneficio neto. 36,6% significa perder uno de cada tres euros. No solamente han perdido los coches alemanes, los coches japoneses han caído incluso más. Toyota ha caído un 35,4%, pero es que Honda ha caído un 64% en sus beneficios netos. Está siendo una sangría en el sector del automóvil en todo el planeta y eso no exceptúa tampoco a los coches americanos.
Músculo. Fuerza. Energía. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable.
¿Por qué los coches americanos están perdiendo cuota de mercado también? Esta guerra arancelaria cruzada significa que ahora mismo Ford ha perdido el 86% del beneficio neto que tenía. ¿Quién está ganando esta guerra entre bloques? El único gran beneficiario es la industria del automóvil china.
Our reputation doesn't control us. Our career doesn't block us from our true calling.
Han sangrado las grandes marcas americanas, Ford, General Motors, han sangrado las grandes marcas europeas, desde Volkswagen hasta Porsche. ¿Quién gana? Gana BYD, la marca de coches chinos eléctricos, cuyos beneficios aumentan un 14%. Es la única que está vendiendo más y ganando más que antes de que esta guerra arancelaria comenzara.
Make history.
Y es evidente que todo esto tiene una clave arancelaria, porque los países que exportan a Estados Unidos, Alemania fundamentalmente, están sangrando y los que no están aguantando. España, Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Es de los que no, así que nuestro país aguanta por el consumo interior y sobre todo porque tenemos escasas exportaciones a Estados Unidos.
Sí, de hecho en agosto se han vendido más de 61.300 coches, lo que supone un incremento del 17,2% respecto a agosto del año pasado. Es un buen dato, dice el sector, teniendo en cuenta las vacaciones y que viene impulsado por una cuota de ventas de vehículos electrificados del 24,4%. En lo que llevamos de 2025 ya se han matriculado casi 770.000 turismos, es un 14% más. España, como dices, es la excepción de los grandes fabricantes en cuanto a ventas. Francia acumula una caída del 7,9%, Alemania del 2,5% e Italia del 3,7%. Estas cifras, Javier, no son tan buenas en otros ámbitos del sector. En los seis primeros meses del año, la producción española ha caído un 8,4% y las exportaciones de coches un 10,8%. Y aunque Francia y Alemania siguen siendo nuestros mejores socios, han caído por encima del 12%.
Gracias, Edu.
Hasta luego.
Este es ahora mismo el primer sector pendiente de que estos aranceles puedan decaer, el del automóvil. El segundo es la agricultura, porque en la agricultura el pacto que la Unión Europea ha firmado con Estados Unidos permite a Estados Unidos vender aquí y vender más, pero lo nuestro allí es más caro. Los agricultores están diciendo es un mal acuerdo para el campo español. Pedro Barazo,
Asaja. Es un mal acuerdo para España, es un mal acuerdo para el vino, es un mal acuerdo para el aceite, es un mal acuerdo para el queso manchego. Y desde luego, un acuerdo donde a mí me pone un arancel del 15% y ellos pueden ir como Pedro por su casa y traer todas las almendras que quieran, traer todas las avellanas que quieran. Para nosotros es un mal acuerdo.
Así que ahora mismo, que estos aranceles decaigan es clave para el sector del automóvil en Europa, en España, y para el campo en España. Y esos dos sectores, de momento, están pendientes de eso, que se desmonten los aranceles. Pero, leyendo la letra pequeña jurídica en Estados Unidos, porque hay recovecos que permiten sostener esos aranceles para estos dos sectores nuestros. Y hay al menos tres resquicios legales en Estados Unidos para seguir penalizando a nuestro automóvil y a nuestro campo. Hay un primer recoveco, llamado sección 232, que permite imponer aranceles a industrias estratégicas. Eso pueden ser coches y eso, desde luego, puede ser el campo. Hay un segundo recoveco y es algo conocido como sección 122, que permite al presidente imponer aranceles también, del 15%, pero solo durante 150 días. Así que sigue habiendo castigo, aunque fuera solo temporal. Y hay un tercer recoveco legal, lo que se conoce como sección 301, que permite aranceles, eso sí, después de un periodo mucho más largo, después de una consulta e investigación por parte de la administración. Así que lo que ahora mismo es el escenario más probable es que estos aranceles puedan ser ilegales, pero puedan ser reemplazados por otros. Y a partir de aquí, los impactos, porque el impacto aquí está siendo menos ventas, menos crecimiento, menos trabajo, pero es que el impacto allí está siendo precios más altos, menos ventas, menos crecimiento y menos trabajo.
The effects of tariffs on consumer prices are now clearly visible. We expect those effects to accumulate over coming months.
El gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya decía, es claramente visible esos efectos. Y la cuestión ahora es si esta subida de precios puede mantenerse de forma permanente. Pero lo que tenemos ahora mismo, insisto, es una situación de nueva incertidumbre, de nuevo en la administración Trump. Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encantado de volver a escucharle. Decíamos que Donald Trump ya había jugado al borde y al límite legal en su primer mandato, pero ahora, en este segundo, ya hay dos reveses judiciales. ¿Es concebible una marcha atrás, que los aranceles decaigan por problemas legales?
Yo creo que es difícil. Probablemente, efectivamente, habéis mencionado varias vías de sustitución, ¿no?, de estos aranceles recíprocos por otras fórmulas, y en todo caso siempre puede apelar a la Corte Suprema, ¿no?, al Tribunal Supremo. No sabemos muy bien lo que decidiría en este caso ese tribunal. Pero hay que tener en cuenta un elemento que es muy importante para Trump, y es que lo que espera de los aranceles no solamente es sustituir, digamos, producción nacional por importaciones o digamos, conseguir repatriar inversiones y producción. También quiere recaudar más para así poder recortar impuestos. Lo que esperaba la administración Trump para este año es un incremento de recaudación de 150.000 millones de euros como consecuencia de la imposición de aranceles. Y de esa forma, bueno, pues prometía Trump recortar impuestos a la clase media y de esa forma mejorar su perspectiva electoral para las elecciones de medio mandato. Y claro, yo creo que no se puede permitir un revés en algo, en esta política tan tan importante, no solamente desde el punto de vista internacional, pero también a efectos internos.
Uh-huh. Hemos visto un sector, y es el sector del automóvil, extraordinariamente tocado. No solamente aquí, también allí. Ford cae beneficios un 86%. ¿Cabe la posibilidad de que, con esta excusa, viendo a un Trump absolutamente imprevisible, esos aranceles se repiensen?
Lo veo difícil por esa razón, ¿no? Por el tema presupuestario, porque realmente necesita esa recaudación, esos ingresos arancelarios. Y por otra parte, lo que estamos viendo es una economía americana que todavía no ha entrado en recesión. Es verdad que tiene este punto muy malo, pero bueno, eso se obedeció a factores de alguna manera técnicos. Pero estamos viendo una economía que más o menos resiste, es decir, que por supuesto el crecimiento va a ser menor de lo que hubiera sido sin esta ola proteccionista. Pero, por ahora el consumo de los hogares americanos, bueno, sigue tirando. Y estamos viendo una economía que más o menos es resiliente, digamos, ante esta situación. Yo creo que lo que va a intentar Trump es ya cerrar de una vez por todas este capítulo, porque sí que es consciente de que la incertidumbre perjudica su economía, perjudica la inversión, y va a intentar seguramente acelerar la aplicación de los aranceles, no sé según qué fórmula, va a intentar todo lo que pueda, siempre tiene la opción del Tribunal Supremo, pero realmente no puede permitirse renunciar a esa política de cerrar. Yo creo que se cae el conjunto de su estrategia, que se puede llamar estrategia, algo tan caótico que es lo que está haciendo Trump, por supuesto.
¿Se ha convertido Estados Unidos en la economía poco de fiar, pese a que la inversión de momento pueda estar sosteniéndose? Porque no solamente es esto, hay una ofensiva también para descabezar la Reserva Federal, a una de las gobernadoras. De hecho, el propio Banco Central Europeo ha dicho que es muy peligroso, muy grave para la economía estadounidense forzar esa dimisión.
Je pense que c'est un danger très sérieux pour l'économie américaine et pour l'économie mondiale. Parce que la politique monétaire américaine a évidemment des effets sur.
Porque esta injerencia y el forzar la dimisión de algo que la ley no contempla convierte a Estados Unidos, este juego arancelario, esta injerencia política monetaria, en una economía poco de fiar.
Yo creo que lo que está haciendo Trump es convertir la economía americana, que era una economía dominada por el libre mercado, en una especie de capitalismo de Estado, con una injerencia efectivamente en la gestión del Banco Central, una injerencia también en el funcionamiento de las universidades, una injerencia incluso en la propia industria. Hemos visto este verano, digamos, la entrada en el capital de Intel, ¿no? De producción de microchips. Uh-huh. Estamos viendo cambios profundos en el funcionamiento, en los pilares de la economía americana, ¿no? Todavía hay puntos de resistencia, por supuesto el poder judicial es el principal en este momento, pero desde luego lo que persigue Trump es un cambio fundamental digamos, en la manera de gestionar no solamente la economía, pero digamos el sistema político del país. Uh-huh. Si lo consigue o no y si va a poder seguir en el tiempo Ese tipo de políticas es otra cosa, ¿no? Pero desde luego ese es su objetivo.
Pues Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, un placer escucharle aquí en la SER. Un abrazo.
Un placer, gracias.
Hoy este es el nuevo escenario: los aranceles en jaque, su recaudación en el aire y una sola certeza. Aquel dibujo de que las empresas se iban a lanzar a invertir rápidamente en Estados Unidos para sortear estos aranceles, aquello no pasará. Aquel escenario de ir volando al paraíso Trump no llega. Y si llega, desde luego no va a ser, ni mucho menos rápidamente.
We're getting some breaking news into us right now. A federal appeals court has ruled.
Porque la noticia vuelve a ser otra vez más la de la incertidumbre.
Hey Brian, so just to catch everybody up.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.